Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Lo prometido es deuda. Hace unos días abrimos uno de los grandes melones de nuestra historia reciente, bueno, más grandes y seguramente menos contados, que es la supuesta neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Guerra. Neutral en lo estrictamente militar, sí, en el sentido de que no hubo soldados españoles en las trincheras, pero lo de la logística, o sea, la economía, eso ya es otra cosa. Ahí sí hubo implicación por parte española, aportación de materiales, negocio, pero claro, como casi siempre, con beneficios muy mal repartidos. Así que vamos allá, Nieves, buenas tardes, venga.
Hola, buenas tardes.
Empezamos semana.
Sí, vamos a empezar con la desigualdad. Hicimos la previa del partido sobre la posición de España en la Gran Guerra y vamos a ir ya a los detalles, a conocer un poco mejor por qué la falsa neutralidad de España sirvió para el enriquecimiento rápido y brutal de unos cuantos y el empobrecimiento de la mayoría. En España, en aquellos 4 años de Gran Guerra, entre 1914 y 1918, siempre bajo la nefasta jefatura de Alfonso XIII...
Hay que recordarlo.
Claro, es que es fundamental. Triunfó la especulación y el contrabando, y también triunfó el desempleo y el hambre. Nada más empezar la Primera Guerra Mundial, exactamente 2 meses después, estamos hablando de agosto de 1914, sí, las exportaciones de hierro y acero en España se dispararon. Y enseguida los especuladores se percataron de que todos los países en guerra iban a necesitar alimentar a millones de soldados. Así que se dispusieron a acaparar trigo y maíz para provocar una subida de precios.
Está muy bien visto por su parte, pero esa subida afectaría también a los propios españoles.
Hombre, no, es pero obvio. ¿A qué españoles? A los españoles pobres.
Ya.
Por eso, en aquellos tiempos en los que se disparó un enriquecimiento con cifras mareantes que repercutieron en bancos y empresas, la mayoría de los españoles vieron llegar la precariedad. Los productos básicos o habían desaparecido del mercado o tenían precios insoportables para las clases trabajadoras. Se disparó el precio del pan, de la leche, de los huevos, de la carne. Hubo, a lo largo de la guerra de Europa, motines por hambre en España y asaltos a almacenes de alimentos y de carbón, en un país cuya supuesta neutralidad, en teoría, solo podía beneficiarlo. Sin embargo, bueno, pues las compañías mineras multiplicaron por 7 sus beneficios. A las empresas metalúrgicas del País Vasco se les multiplicó el negocio por 14. Las fábricas de textil de Cataluña estaban en marcha día y noche, es que ya no cerraban, para dar salida a uniformes, a botas, mantas para millones de soldados. Y cuando los empresarios ganan mucho, 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 ¿qué necesitan? Pues muchos bancos para guardar el dinero.
Sí,
las entidades bancarias en España se duplicaron en 4 años. Y de allí vienen grandes gigantes bancarios que tenemos ahora. Los sueldos de los trabajadores, sin embargo, se estancaron. En Andalucía y Extremadura estancados totalmente. No les daba para pan y carbón. Mientras que en las zonas industriales, País Vasco, Cataluña, la parte del Levante, se incrementaron los sueldos, pero subieron menos de la mitad de lo que subían los productos de subsistencia. Así que, ¿qué estaba pasando en este país? ¿Quién demonios estaba al volante? Además de la ineptitud y la corrupción. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for evidence, selling it to romance. Ooh, at the city. And there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say chess a gigolo. Life goes on without me.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿quién estaba al volante? Además de la ineptitud y la corrupción, la canción que escuchamos ya nos da una pista.
Sí.
En la jefatura del Estado español estaba Alfonso XIII, que no se caracterizaba, exacto, por sus buenas decisiones en ningún ámbito político personal. Y al frente del gobierno estaba el que tocara, recordemos. Estamos en el periodo turnista, cuando conservadores y liberales se iban pasando el poder de una mano a la otra.
Sí, sí. Y sin olvidar, también contado aquí, que durante la Gran Guerra España estaba metida hasta el cuello en su propia guerra en Marruecos, guerra que no llevaba a ninguna parte, que se lió solo por culpa de un rey caprichoso que jugaba a los soldaditos. Una guerra que se comía casi todos los recursos del Estado, además de provocar una sangría de hombres. O sea, que yo también me respondo a mis preguntas. En este país estaban al volante un rey inepto, unos gobernantes corruptos y unos empresarios sin escrúpulos.
Bueno, de todas formas, a alguna medida tuvo que aplicar el gobierno de turno al que le tocara, o el rey, ¿no? Para aunque fuera para disimular, para encajar el enriquecimiento de unos pocos y la precariedad de unos muchos.
Nada, ¿no? Todas las medidas fueron inútiles, absolutamente todas. Sencillamente no sabían. Había un total descontrol económico y social. Por un lado, unas fábricas se hicieron de oro, otras tuvieron que cerrar. Las que cerraron dejaron muchos obreros en la calle. Y las que se hicieron de oro subieron algo los salarios, aunque esos salarios no eran suficientes para subsistir. Bueno, y otras se forraron y no tocaron los jornales, claro. La desigualdad era tremenda y la indisciplina empresarial, es que eso no había quien lo manejara. Y este primer tramo de la crisis, que se viene encima nada más empezar la guerra en 1914, te podrías preguntar cómo era posible que la neutralidad española estuviera llevando al desastre social. El gobierno, fíjate, voy a lo de las medidas, encargó la creación de una Junta Nacional de Subsistencia para gestionar la crisis. Pero 5 meses después, el político responsable dice que dimite, que él no sabe y que no quiere. ¿Cómo no? Si era Juan de la Cierva, el murciano que instaló una perfecta red de caciques en Murcia. ¿Cómo sería que en Murcia se conocía como ciervismo, no como caciquismo? Para que te hagas una idea. Bueno, se decide entonces, puesto que esto no ha funcionado, crear también juntas provinciales para atacar el problema por zonas. ¿Quiénes gestionaban esas juntas provinciales de subsistencia? Los gobernadores civiles y los alcaldes de las capitales. ¿Y quiénes habían hecho posible que fulano fuera el alcalde y mengano el gobernador?
Los ciervos. Los caciques del lugar, ¿no? Los que manejaban al electorado y que manejaban todo para que ganara uno o ganara otro. Claro. Esto es más viejo que la tos.
Claro, eso fue la política corrupta que llegó con la restauración borbónica, el bipartidismo turnista, lo que llevó, recuerda, a que primero se decidiera el gobierno al que le tocaba gobernar y claro, eso era un fraude total. Y efectivamente, en los pueblos mandaban los caciques, que son los que organizaban los pucherazos. Por eso era imposible que los alcaldes y los gobernadores, puestos por los caciques, pudieran controlar a los especuladores, que eran los caciques que les habían puesto ahí. Esto era la pescadilla que se mordía la cola. Las juntas de subsistencia provinciales se demostraron otro fracaso y vuelve a crearse en 1916 otra Junta Central de Subsistencias y ponen al frente a un empresario naviero poderosísimo que también era marqués.
Toma.
Ramón de la Sota, este tío famosísimo, nacionalista vasco. Este es el que financió el recién creado PNV. Otro zorro cuidando el gallinero y zampándose a las gallinas. Como escribió alguien, la Junta de Subsistencias es, en general, una junta de dignísimas personas, muchas de ellas interesadas en que los precios no bajen. El gobierno español y Alfonso XIII acumulaban fracaso tras fracaso, porque la política corrupta que ellos mismos habían instalado no permitía aplicar medidas eficientes. Cuando fueron conscientes de los hipermillonarios beneficios de unos pocos, mientras la población andaba en la miseria, se intentó sacar adelante un proyecto de ley para gravar con un impuesto los beneficios extraordinarios que estaba dando la Gran Guerra. Imagina cuál fue la respuesta empresarial.
Espera que lo pienso.
A mí me gusta el money, y a ti te gusta el money, todo lo que quieres money, 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 is all you ever think about.
Bueno, pues nada, imagino que los empresarios tumbaron el proyecto, ¿no?
Claro, lo tumbaron, claro, porque tenían a políticos de derechas a su servicio. En serio que hay situaciones de hace 110 años en este país que son clavadas a las de ahora. Casualmente, ahí siguen los Borbones, pese a que como lo hicieron, y ahí siguen los políticos al servicio de empresarios. Los grupos políticos de los conservadores, Antonio Maura, Eduardo Dato, por un lado, y por otro, los nacionalistas catalanes y vascos. El naviero de antes, Ramón de la Sota, y Francesc Cambó, sí, que era el líder de la Lliga
Regionalista. Sí, sí.
Sí, sí. O sea, la derecha catalana nacionalista, que es como decirlo, bueno, pues los de Junts.
Sí,
ahora,
más o menos.
¿No? Sí. Pues estos de Junts, que ahora votan en contra de medidas sociales, también votaron entonces en contra de que los que se estaban forrando indecentemente con la guerra pagaran un impuesto por esos beneficios tan extraordinarios. Francesc Cambó dijo desde la tribuna del Congreso, con todo su papo, que entendía que consideraran la postura de los empresarios egoísta. Pero es que, y abro comillas, el egoísmo es conveniente, el egoísmo es salvador, porque excita al trabajo y promueve iniciativas.
No, a ver, ¿puedo repetir? De verdad, yo no había escuchado nunca esto.
Sí, Francesco. El egoísmo es conveniente, el egoísmo es salvador, porque excita al trabajo y promueve iniciativas. Tócate un pie,
no,
Maribel.
Pido.
Claro, o sea, pues que, hombre, que es muy bueno que cuanto más egoísta es el empresario, más piensa, más genera, más trabajo da. Es conveniente para eso. No. Es más, se excita es que es una locura, de verdad. Leyendo esta frase varias veces, no te puedes creer que este canalla dijera semejante cosa. Bueno, y así un político de derechas tras otro. Nacionalistas vascos y catalanes con especial ímpetu porque controlaban los sectores textiles, la siderurgia, las navieras. Todos ellos tumbaron el proyecto de ley. Y eso sigue siendo prioridad para la ultraderecha actual, PP, Vox, Junts, que los que más ganen, menos paguen. Y ahora, fíjate, encima cuentan con el inestimable apoyo de esa especie consolidada del obrero de derechas que vota a favor de que le bajen al millonario los impuestos 1 millón al año, porque también así el obrero de derechas se ahorra en la declaración 2 o 3 euros.
¿Y los obreros entonces qué decían? ¿Cómo reaccionaba la calle, los trabajadores? ¿Qué pasaba?
La indignación iba en aumento y la conflictividad social era imparable, pero todavía aguantando. Y fíjate que lo de poner un impuesto a las ganancias desorbitadas de unos pocos no era una idea extraordinaria de este país ni del ministro de Hacienda, Santiago Albach, que fue el que intentó sacar adelante el proyecto de ley. Italia, Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria, Hungría, todos esos países habían aprobado un impuesto para agravar los exagerados beneficios que siempre trae la guerra a algunos, porque las guerras que siempre hay alguien que sale muy beneficiado.
Sí, está claro.
He ahí el famoso refrán de a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Bueno, además decían que el déficit del Estado y la falta de recursos, decían los empresarios españoles, era porque la guerra de Marruecos se lo comía todo. Pero estos mismos empresarios estaban sacando hierro de las minas del RIF. Sí. Y les interesaba que la guerra de Marruecos siguiera para defender sus intereses. Así que, entre la guerra capricho del rey Alfonso XIII, al que no le faltaba una novia ni un lujo, y el egoísmo salvador de los empresarios, en ningún sitio como en España, las derechas nacional y nacionalistas decidieron con tanta crueldad el derecho a ganar mucho, defendieron el derecho a ganar mucho, muchísimo, mientras la mitad de los españoles se acostaba con él.
¿Y de qué momento exacto de la Gran Guerra estamos hablando? ¿En qué año estamos?
En 1916. Todo este proyecto de ley se debatió en junio de 1916. Y si ahora nos quejamos de cómo la ultraderecha del PP y Vox ensucian la política, es porque eso va en su ADN. Lo vienen haciendo desde hace un siglo. El debate del proyecto de ley se hizo eterno. Ese era el plan, zancadillearlo todo. Dar discursos kilométricos para convertir las sesiones en interminables. Muchas votaciones, muchas enmiendas a cada artículo. Es que al primer artículo hubo 140 enmiendas. Solo para entorpecer, y el proyecto de ley tenía otros 19 artículos. Nada, la conflictividad creció y creció, y hubo que clausurar las cortes y declarar medidas excepcionales porque la bronca en la calle iba en aumento. Y todo ello en mitad de una gran guerra mundial en la que España era neutral sin serlo, donde un centenar de apellidos se han hecho inmensamente ricos y a los trabajadores no les daba para comprar el pan. Llegó la crisis de 1917, llegaron revoluciones, motines, huelgas, mientras empresarios sin escrúpulos, auténticos delincuentes como por ejemplo Juan March, amasaban la mayor fortuna de Europa a costa del hambre y el frío de los mallorquines.
Oye, me apunto este nombre y mañana, si te parece, ampliamos, ¿vale?
Para escucharlo sentado.
Sentados estaremos escuchando.
Se me lengua la traba.
Ay, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.